Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.
A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Pero, ¿por qué no puedo pasar? ¿Por qué no puede ser, hijo? Tu mujer está mala.
¿Mala?
Sí.
¿Qué le pasa?
Nada, que abortó.
Sí, la descabalgó la yegua. La rabia que llevaba adentro no me dejó ver claro. Tan obcecado estaba que ni me percaté de lo que oía. ¿Dónde está la yegua?
En la cuadra.
La puerta de la cuadra que daba al corral era baja de quicio. Me agaché para entrar, no se veía nada.
¡Todo, yegua! La yegua se arrimó contra el pesebre. Yo abrí la navaja con cuidado.
En esos momentos, el poner un pie en falso puede hacernos de unas consecuencias funestas.
¡Todo, yegua! Volvió a cantar el gallo en la mañana.
La yegua se movía hacia el rincón. Me arrimé. Llegué hasta poder darle una palmada en las ancas. El animal estaba despierto, como impaciente.
¡Todo, yegua! Fue cosa de un momento. Me eché sobre ella y la clavé.
La clavé lo menos 20 veces.
Este sábado, en la República de las Letras, la familia de Pascual Duarte, por Camilo José Cela. Elenco completo esta semana: Antonella Esteves, Patricio López, Omar Sarraz.
¡Welcome back! Bienvenido, Alberto. Te extrañamos tantísimo.
Muchas gracias.
Nosotros podemos hacer mucho ruido. ¡Woohoo! ¡Está de vuelta Alberto! El Alberto no, porque son las 3 de la mañana en España y los niños están durmiendo.
Sí. Sí. Bueno. Estoy con la ventana abierta más porque hace mucho calor, entonces.
Yo no estoy aquí súper abrigado.
O sea, hace mucho calor. No es nada, porque el calor que va a venir después ya es.
Claro.
Otra cosa.
Chicos, quedaron en silencio. Omar, Patricio.
Sí. Es que estamos mirando a Alberto.
Están como la derecha. Se fueron quedando en silencio.
Están descolocados con el nuevo
escenario.
Hemos
guardado un silencio bastante parecido a la estupidez.
Bueno, le hemos dado a Alberto la posibilidad de que investigue la literatura española y descubrió un escritor que no conocía a nadie, Camilo José Cela. No, pero igual es increíble cuando Alberto lo propuso, cómo cambian las coordenadas, ¿po? Porque uno debería decir, bueno, en 12 años un tipo tan famoso, tan célebre, tan influyente en la literatura española, que a lo mejor desde acá no se ve como Cela, es obvio que debimos haberlo hecho por lo menos alguna vez. Siempre anda rondando. Además es referencia de mucha gente que hemos leído.
Yo lo desconocía, yo no lo había leído.
Teníamos que mandar a Alberto en misión plenipotenciaria para
servicio,
que...
Claro.
Sí, pues.
Bueno, es que eso es un detalle, Omar, antes, que tiene que ver con los libreros, justamente, así que aprovecho de darte el pase, porque eso parece broma, pero en el fondo la probabilidad de leer españoles aquí parece por razones obvias, pero no es por razones obvias, porque los españoles son muy malos vendiendo normalmente, o sea, no hay nadie que quiera vender menos que un español. Tú quieres comprarle algo y te discute para no vendértelo, ¿no? Entonces, y logra normalmente su cometido exitosamente. Entonces, pero resulta que tú entras, o sea, el mundo de las librerías acá está centrado en el fondo en las últimas publicaciones de los escritores españoles, de muchos escritores, algunos muy conocidos por supuesto y otros muy desconocidos. Entonces, claro. hay una cultura donde uno está medio obligado a está todo funciona, no está todo pensado, porque no está pensado, está todo funciona de una manera tal que tú naturalmente te pones a leer españoles. Entonces, sí, en parte es cierto. En parte la llegada
españoles fue... con un libro de 1942, como es el caso.
Sí.
Sí. Bueno, hay que decir que este hombre ganó el premio Nobel, creo que un par de años después que García Márquez o por ahí, en los 80 y tanto.
Sí.
Su novela más famosa debe ser La Colmena.
La Colmena.
El 89 estaba mirando, o sea, en realidad, en vez de después de García Márquez, es justo antes de Octavio Paz.
Exacto.
Ajá. Esa década, escritores de lengua española ganando el Nobel era una cosa común. Y lo que es interesante es que estamos ya en el franquismo. Este autor no es un autor de izquierda ni nada parecido, pero a pesar de ser un escritor en muchos aspectos conservador, es un escritor que tiene muchos artículos y muchas cosas eróticas e ingeniosas, muy rompía con la realidad del franquismo en su desparpajo y su hablar de cosas que eran tomadas como inmorales, ¿no? Hacía muchas cosas de ese estilo, hablaba también mucho de la marginalidad. La Colmena dice que es una novela en la que no pasa nada, pero es como un panal donde todo zumba, pero no pasa nada, está todo quieto, aunque vibre. Y en esta novela, que es la primera que escribió, está la marginalidad en pleno. Y a mí me parece que es un escritor que vale mucho la pena, no por los premios que tenga, porque muchos premios, incluso Nobel, después no se recuerdan, pero es un autor al que teníamos que llegar. Y a mí yo lo había leído antes en artículos, cosas pequeñas, en La Colmena, pero no me había metido con esta novela, que es también, junto con la otra, de lo más famoso. Y da la curiosidad que fue censurado en el franquismo precisamente por La Colmena. Entonces uno dice un escritor de derecha, pero incluso él tuvo una censura, y el que fue luego dirigente del Partido Popular, Fraga me parece, le hizo que se le levantara la censura, pero tuvo libros censurados que no se podían vender en España, siendo un tipo conservador.
Bueno, este, la segunda edición, no sale en España, sale en Buenos Aires, fue censurado por la Iglesia Católica, cosa que luego me imagino que adentraremos, pero me llama la atención porque no hace un cuestionamiento de la Iglesia Católica. De hecho, los curas que aparecen son bastante buena onda. Probablemente uno podría sospechar que tiene que ver con que el narrador es un asesino.
Sí, es todo lo contrario, claro, lo que tú dices. O sea, más bien la Iglesia debería estar contenta de estar tan presente en la narración.
Sí.
Es que yo creo que es un libro, o sea, primer libro de un escritor. No hay antecedente, entonces cuesta sacarle la foto. Y el libro es incómodo. El libro es incómodo porque, conectando con la tradición española, bueno, y con el realismo social del siglo XIX y inicios del XX, aparecen los marginales, aparece una cosa Benito Pérez Galdós, qué sé yo, pero al mismo tiempo con un tinte mucho más macabro, mucho más, digámoslo así, más español, más así como, ¿cómo haría a Benito Pérez Galdós Almodóvar? Bueno, una cosa así, digamos. Entonces aparece una cosa macabra, muy, muy dura, con el existencialismo español. Es un existencialismo sin existencialismo, ¿no? El existencialismo español es el puro absurdo, ¿no? Y en ese contexto aparece esta sensación de que estamos en un lugar sin nada, un espacio sin nada. Esto es Extremadura, es la zona más pobre de España, la con menos identidad, además, probablemente, en términos de las fuertes identidades española, es la zona que crea, donde está la mayor parte de la población que llega a Chile, ¿eh? Santiago del Nuevo Extremo, es una zona de riego por inundación y ya, o sea, pobre, pobre, pobre y áspera, muy áspera. Entonces la cosa tiene una cosa media dostoyevskiana, por un lado. Entonces yo entiendo, bueno, sin justificar en absoluto, pero entiendo la consternación de la iglesia y de tú frente a este escritor que se suponía que no era de izquierda, sale con una novela social. La novela social no parece tener ningún mensaje político, pero la humanidad no queda muy bien parada.
Ni nada esperanzador tampoco.
Nada esperanzador. Claro, Dios parece fallar en todos los momentos. O sea, es muy, muy brutal y es una gran radiografía. Se le considera incluso dentro de las grandes novelas de España, históricamente. Entonces, es una excentricidad interesante.
Bueno, nos va a dar para hablar, pero es momento de ir con un tema.
Vamos con tema.
Alberto Mayol.
¿Parto yo? Bueno.
Sí, parte tú.
Pensé y busqué bastante, pero llegué más o menos donde pensaba tener que llegar, ¿no? Y convoco a un amigo de la casa, ¿no? Don Joaquín Sabina, donde habita el olvido.
Cuando se despertó, no recordaba nada de la noche anterior, demasiadas cervezas. Dijo al ver mi cabeza al lado de la suya en la almohada y la besé otra vez. Pero ya no era ayer, sino mañana y un insolente sol como un ladrón entró por la ventana. El día que llegó tenía ojeras malvas y barro en el tacón, desnudos pero extraños. Nos vio roto el engaño de la noche, la cruda luz del alba, que era la hora de huir, y se fue sin decir llámame un día. Desde el balcón la vi perderse en el trajín de la Gran Vía. Y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. Una vez me contó un amigo común que la vio donde habita el olvido. La pupila archivo, un semáforo rojo, una mochila, un Peugeot y aquellos ojos miopes. Y la sangre al galope por mis venas y una nube de arena dentro del corazón. Y esta racha de amor sin apetito, los pesos que perdí por no saber decir te necesito. Y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. Una vez me contó un amigo común que la vio donde habita el olvido, donde habita el olvido, donde habita el olvido.
Pensar, bien probado lo tengo, a veces sin querer, se odia intensamente, ferozmente, y se abre la navaja, y con ella bien abierta se llega descalzo hasta la cama donde duerme el enemigo. Es de noche, pero por la ventana entra el claror de la luna, se ve bien, Sobre la cama está echado el muerto, el que va a ser el muerto. Uno lo mira, lo oye respirar, no se mueve. Está quieto como si nada fuera a pasar. Como la alcoba es vieja, los muebles nos asustan con su crujir que puede despertarlo, que a lo mejor había de precipitar las puñaladas. El enemigo levanta un poco el embozo y se da la vuelta, sigue dormido. Su cuerpo abulta mucho, la ropa engaña. Uno se acerca cautelosamente, lo toca con la mano, con cuidado. Está dormido, bien dormido, ni se había de enterar. Pero no se puede matar así, es de asesinos. Y uno piensa volver sobre sus pasos, desandar lo ya andado. No, no es posible. Todo está muy pensado. Es un instante, un corto instante, y después. Pero tampoco es posible volverse atrás. El día llegará, y en el día no podríamos aguantar su mirada, esa mirada que en nosotros se clavará aún sin creerlo. Estamos leyendo La familia de Pascual Duarte en La República de las Letras.
Digan de qué se trata, sí. Pato, cuenta algo.
Sí, a ver, yo me...
Cuento yo, o Alberto, no sé, es que quiero escucharlo.
Me lanzo.
Habla, Pato. Bueno.
A ver, la novela fundamentalmente, bueno, tiene un... tiene ya un inicio que es una, que esos párrafos bien hechos para ser primer párrafo.
Ah, fantástico. Sí.
Yo, señor, no soy malo, aunque no me faltarían motivos para hacerlo. Los mismos cueros tenemos todos los mortales al nacer y, sin embargo, cuando vamos creciendo, el destino se complace en variarnos como si fuésemos de cera y en destinarnos por sendas diferentes al mismo fin, la muerte. Hay hombres a quienes se les ordena marchar por el camino de las flores y hombres a quienes se les manda tirar por el camino de los cardos y de las chumberas. Bueno, eso y sigue el primer párrafo. Es la historia en primera persona de Pascual Duarte, su historia familiar, y uno espera de las historias familiares siempre una especie de historia con algunos toques cristalinos y con alguna mitología, al menos, que nos salve del horror. Pero lo que tenemos aquí es la historia de violencia de Pascual Duarte con su familia, con sus padres, la historia de violencia de él después en su propia existencia, la muerte de la pérdida de los bebés, la muerte de los hijos, la sensación de orfandad, la viudez, el retorno al matrimonio sin ninguna esperanza, sin que tenga sentido, sin que se trate de nada que funcione. En fin, es una novela que está centrada en esta vida que va desde fines del 19 hasta el año 37, digamos, hasta el momento en que se empieza a definir el futuro de España, desde la bandera hasta todo lo demás. Entonces, esa es la... Y con una fuerte búsqueda de la tradición española, pero también con esta novedad que de una corriente llena de hipérboles, exageraciones y relatos que son crudos, dolorosos, que se conoce como estilísticamente muchas veces como el tremendismo.
Bueno, en la introducción al libro, incluso este personaje ficticio que es el que supuestamente descubre este manuscrito botado, ¿no? Dice que el transcriptor, dice, ¿no? Dice que incluso había algunas partes del libro que, por ser demasiado crudas, las había dejado afuera, ¿no? Mm. Que además es una manera genial de entrarle a algo que en realidad es muy crudo, pero antes de entrarle a lo crudo dice que había todavía algo más crudo que no aparecía en el libro. Y a propósito de lo que hablábamos en la pausa, de que cuesta encontrarle canciones a esto, también cuesta encontrarle símiles literarios, porque creo que alguna vez lo dijimos, como es muy comprensible que la mayoría de los escritores provengan de un origen social distinto al de aquel cuando hablan de la pobreza más cruda o de la marginalidad más cruda, siempre existe una tendencia a ser impreciso, a romantizar o a redimir. Incluso un recurso muy propio de la literatura es la dialéctica entre el bien y el mal, ¿no? O sea, o el personaje tiene una lucha entre el bien y el mal dentro de sí mismo, o hay personajes que lo representan. Pero en esta novela, salvo explicar que las condiciones en las cuales nace, crece y vive Pascual Duarte son condiciones siempre misérrimas bajo todo punto de vista, no hay más que eso, porque el entorno tampoco redime, porque no hay un contraste, porque... y entonces, claro, vamos a decirlo así, como cuando uno está sentado en el cine y el cineasta probablemente sabe que a pesar de que te hizo sufrir, te tiene que regalar antes de que se enciendan las luces un final feliz o alguna redención, alguna puerta de salida, bueno, aquí no te la regala, ¿no? Es hasta el final igual, tal cual. Y claro, yo me acordaba de Jean-Baptiste en El Perfume, pero igual está este componente sobrenatural del olor que de alguna manera distrae de la amoralidad del personaje.
Yo pensé en Droguet.
Pero los personajes de Droguet...
Sí, tiene, o sea, una cosa, pero...
Tienden a ser más víctimas de las circunstancias que a ser agentes activos del mal, po.
No, pero aquí también, el personaje no se siente un agente activo del mal, como en la introducción que lee el Alberto. Es más bien, es muy calvinista, de alguna manera. Es como, esto es lo que me tocó, y no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Y esto es lo que me tocó, y es interesante, porque a pesar de que en el escrito hay mucha lucidez respecto a los actos, no hay cuestionamiento respecto a la posibilidad de hacer otra cosa. Y eso es interesante, es como, esto es lo que me tocó y yo voy a hacer estas cosas, ¿no? Y hace cosas horrorosas y hace cosas que además no vemos, y a propósito de lo que leías, ¿no? De que el transcriptor se deja fuera, mata a su primera esposa. ¿Sí? Y no leemos la escena. Solo ella confiesa, para que la gente se haga una idea, él se va en algún momento después de esto que yo leí, que... después de que pierda su segundo hijo, primero hay una pérdida, ¿cierto? El niño no llega a nacer, el segundo hijo alcanza a vivir 11 meses y muere, como era muy común en la época que los bebés muriesen. Y luego, después de ese luto que él es incapaz de manejar, él decide irse, porque si se queda, él siente que va a hacer algo violento contra su mujer o su madre o su hermana, que son como las tres parcas un poco que están ahí en el luto, ¿no? Y él se va por 2 años y cuando vuelve, su mujer está embarazada de otro hombre. Y él la seduce amorosamente para que le diga quién es este otro hombre. Y cuando ella se lo dice, él la mata. Aunque el libro no dice que él la mata. Él dice que se lo dice y que la cabeza de ella cae muerta. ¡Chan! Entonces es un poco como el espíritu de... Pero él no hace ni un cuestionamiento respecto a... Y ese es el primer asesinato. Después hay tres en el libro. Bueno, y varias puñaladas, además de la de la mula.
Pero eso es tanto, por ejemplo, para tener una referencia cinematográfica, El Chacal de Nahuel Toro.
Sí.
Pero al final, claro, pero al final, ¿qué es lo que pasa? Aquí es la educación, es la ilustración, la que, aunque el chacal termina fusilado, lo redime, ¿no? Sí. Aquí esa escena no llega nunca. Uno podría decir que Pascual Duarte se podría parecer un poquito al chacal hasta cuando mata a la esposa y a los hijos, ¿no? y le pegué con el palo. Uh-huh. Pero se queda ahí, se queda en ese mundo y se queda en esa descripción. Ahora, este clima que construye, que no sé si les pasa a ustedes, pero a mí en cierto momento me pareció asfixiante, requiere mucho, mucho talento literario. O sea, yo creo que por algo, Alberto decía que era considerada una de las mejores novelas españolas. Bueno, esa no es una competencia en un torneo chico, no. Obviamente. Y a pesar de ser una de las novelas primeras, o la primera, no lo sé.
Creo que la primera.
¿Es la primera?
Sí, parece que sí.
Pero tenía como 26 años.
Maldito ratón de acequia.
Sí, porque él nació en 16 y la novela es del 42.
Todavía sí. Estaba preñado de la pulsión adolescente.
Qué heavy, ¿eh? Sí. Así con los talentos.
Bueno, quizás eso explica en algo.
No algo. Sé qué cosa. Pero bueno, es hora de que vamos con los temas.
Antonella, ¿tendrás tema?
Tengo tema, pues vamos a escuchar a propósito de un hombre que se siente pésimo, pero que no ve mucha salida a su malestar existencial. Vamos a escuchar a Adanovsky. con Estoy mal.
Ah, muy bien.
Me está comiendo el alma. Nada que ver con la flama de una pasión que arde. Si supiera por lo menos que me duele, los años me son infieles y el sufrimiento atroz. Una sensación feroz, como una muerte eterna. Me han cortado las dos piernas, se ha muerto Dios. Estoy mal, infinitamente mal. Misterio fatal. Nada que hacer, no encuentro dónde ni cuándo y qué. Mejor sentarme y esperar que vuelva lo que fue. Ahora que me siento lacio, me angustio. Estoy mal, infinitamente mal. ¿Y por qué? Es un misterio fatal. Sufriría por alguna razón. Por la calle gritaría: soy un huevón. Estoy mal, infinitamente mal. ¿Y por qué? Es un misterio fatal.
Que su marcha produjo en mi casa, ya se puede figurar usted cuál fue. Mi padre culpaba a mi madre culpaba a mi padre. En lo que más se notó la falta de Rosario fue en las escandaleras de mi padre, porque si antes, cuando ella estaba, procuraba armarla fuera de su presencia, ahora, al faltar y al no estar ella nunca adelante, cualquier hora y lugar le parecía bueno para organizarlas. Es curioso pensar que mi padre, que a bruto y cabezón ganaban muy pocos, era ella la única persona que escuchaba. Bastaba una mirada de Rosario para calmar sus iras, y en más de una ocasión, buenos golpes cerraron con su sola presencia. ¿Quién iba a suponer que aquel hombrón lo había de dominar una tierna criatura? Este párrafo, que es quizás el momento más lindo de la novela, la familia Pascual Duarte, Camilo José Cela, se los entregamos como un regalo para poder estar un rato en paz.
Eso está al principio del libro.
Lo que decía Antonella, que a mí me llama la atención, esto calvinista, la fatalidad.
Ajá.
O sea, no hay emprendimiento posible. Nadie piensa en eso. Nadie piensa en que vas a salir, que vas a cambiar de tu, digamos, realidad económica, social. Hay ignorancia, hay fatalidad, hay religiosidad. Todo lo que ocurre está Dios, Dios, Dios. Si estoy con la mujer, si asesino, si estoy en la cárcel, si mi madre. Todo el tiempo, en cada página está Dios. Y eso yo pienso que es lo que sería una vida en un país como el país dominado por el franquismo, donde no se piensa nunca en nada que sea, no digamos ateo, laico. No, todo es la religión, la predestinación, la fatalidad, no hay nada que hacer. Y yo creo que continúa un poco esa tradición de la que hablaba en española, de la picaresca, no sé, el Lazarillo de Tormes, qué sé yo, pero con una cosa, ese realismo de la marginalidad, pero donde no hay ningún movimiento, ninguna escena graciosa.
No, pues no hay ninguna picardía. O sea, yo
no hay picardía.
Me acordaba también de las andanzas de los relatos del arcipreste de Ita, pero bueno.
Exacto.
Por último, es eso tenía la picardía de la sexualidad, de la promiscuidad, de...
Claro, no, aquí... eso mismo. No, aquí lo que hay es una hombría brutal, donde hay que siempre matar al tipo que se puede estar burlando de ti, aunque no estés claro de que se está burlando de ti. Incluso cuando el cura te confiesa y te alivia y te habla de buena manera, sientes que es muy difícil controlarte porque en cierta forma está poniendo en cuestión tu hombría si tú te ablandas. Entonces,
bueno, disculpa, te doy la palabra al tiro, solo para encadenar con lo que decía Omar, esto de que hay que matar a cualquiera que se burle de ti. La última vez que yo lo había leído fue en las 50 leyes del poder del Padrino. Pero bueno.
Bueno, sí. Bueno. Es un intertexto.
Yo sé que Cela no tenía la intención de hacer lo que yo voy a decir y me voy a lanzar a la polémica con mis tres tiburones queridos, pero si uno necesita alguna prueba de que los hombres también necesitan el feminismo, yo le pondría este libro, porque básicamente los crímenes de este hombre tienen que ver con su ser hombre, y de hecho marqué una parte donde decide ir a matar al amante de su mujer, a la mujer que la abandonó por 2 años, digámoslo, ¿no?
Sí.
Si mi condición de hombre me hubiera permitido perdonar, hubiera perdonado. Pero el mundo es como es. Y el querer avanzar contra corrientes es, si no, vano intento. Entonces, desde muy el principio, él está respondiendo al mandato masculino. Desde muy tempranamente. Desde esta imagen que él tiene, y ojo, no es que las mujeres sean muy buena onda tampoco en este libro, ¿no? La mamá es terrible, pero la hermana es buena onda y sus dos esposas son bastante buena onda, o sea, él no se queja de ellas, y de hecho él entiende cuando él vuelve después de 2 años que su mujer haya estado con otra persona. Lo entiende, pero igual la mata, y mata al otro tipo también.
Tiene que matar, claro, tiene que matarlo.
Entonces eso, es el tiene que... porque su hombría está en juego. En algún momento antes de casarse, él tiene muy buena onda con el cura del pueblo. No es un tipo que se considera a sí mismo religioso, pero tiene una cercanía con el cura del pueblo y lo trata muy afectuosamente cada vez que se ven, y la mujer lo regaña por eso y le dice, oye, pero parece un mariquita haciendo esto. Y él dice, bueno, en ese momento dejé de hacerlo. Entonces, es interesante porque de verdad todo su dolor viene de su ir con el mandato. O sea, en la primera pelea donde él viene de su luna de miel y se va al bar con unos amigos y manda a la esposa sola en burro, y después la esposa se cae y tiene un aborto, mientras él está con los amigotes en el bar, y de curado empieza una pelea que de verdad tú no entiendes por qué se ponen a pelear.
Y el
clásico macho, y voy, ¿qué? Vení, ven para acá.
¿Qué te pasa?
¿Y qué te pasa? Y toda esa cuestión, y como levantando pecho, bla. Y termina apuñaladas porque sí.
Sí.
Tal cual. y después mata a la mujer, y después mata a la amante de la mujer, y después, o sea, está lleno de esos lugares que tiene que ver con si no hago esto, no soy hombre. Y eso aparece mucho en el libro. Obviamente sí, no es una crítica a la construcción patriarcal de la sociedad española franquista, pero ahí está. Me pareció muy interesante.
Sí.
Ahora, ¿hasta dónde tengo entendido, Alberto, tú que ahora eres un experto en España?
Hola, Catalanya.
Como el Mamán Zamorano cuando llevaba 2 semanas en el Sevilla. A empezar con el... No,
Bueno, mi Antonella ya habla como Zamorano.
¿En serio?
Sí. Para que la gente no se confunda, Alberto tiene una hija de 5, que es tocaya.
¿A qué no sabes, papá, qué es lo que pasa? ¿A qué no sabes?
Ya se identificó.
Qué maravilla. Oye, no, lo que iba a decir es que tengo entendido que Camilo José Cela fue durante toda su vida, bueno, y era previsible, ¿no? Un polemista, y fue uno de los símbolos donde por lo general es muy inhabitual que haya intelectuales de derecha potentes. Bueno, España lo tuvo con Cela. Sí. De hecho, tratando de leer un poquito para el libro, supe que se había expresado alguna vez con la pretensión de homenajear a su contemporáneo Federico García Lorca, pero había terminado diciendo que lo único que lamentaba era que todo estaba muy rodeado de gays, y que, bueno, que eso era lo único que lamentaba, porque consideraba que Federico García Lorca era un muy buen escritor, ¿no? Entonces, claro, pues, ahí también ahí, Antonella, probablemente el sentido común de un español ilustrado, pero seguramente machista, como sabemos que los hay, ¿no?
No, pero no hay un cuestionamiento, pero es muy transparente, y por supuesto estoy haciendo una lectura de género desde una mirada feminista en el 2021.
Sí, pero no es difícil. No, como tú dices, no es que él lo quiera ocultar, no. Más bien, se supone que es lo que hay que hacer. Hombre, machito, defender el honor, matar por el honor, morir por el honor.
Ir a la cárcel.
Ahora, el autocuidado ahora, no existe, obviamente.
Después de 3 meses leyendo casi puras mujeres y literatura feminista, había que, de alguna manera, restaurar el orden.
Esto, ¿viste?
No, pues había que volver a la perspectiva reconstruida.
Ahora, reconstruida. Hay otra cosa. Hay otra cosa.
Espérate. Reconstruida existe, pero ¿existirá reconstruide?
Mayor.
Bueno, sí, pero quiero hacerlo notar una cosa también. Que hay también una mirada hacia la gente, digamos, que está fuera de todo, que la pobreza, la ignorancia, en la ruralidad, en el abandono, que es muy paternalista, muy de la iglesia que te va a salvar, y donde lo curioso es que no solo hay un paternalismo del jefe de la cárcel o del cura o de alguna persona que está en otra situación social, sino que está asumida, al menos, no digo la realidad, pero al menos por los personajes, ese paternalismo de nosotros somos brutos, nosotros no tenemos nada que hacer, estamos predestinados, que empieza con el párrafo donde dicen unos están destinados a esto y otro a otro, y no hay cuestionamiento, no hay movilidad, no hay nada. Entonces, esa cosa como de no puedes hacer otra cosa que lo que haces porque no te da para más, ese paternalismo yo no sé si sea real, pero también es una cosa que no lo vemos, por ejemplo, en novelas sociales que pueden ser recientes, donde la gente siente que tiene dignidad, que puede hacer cosas distintas. Aquí es como que tú asumes que eres un pobrecito, ¿no?
O sea, ni siquiera lo asumen, no lo sabes, eres un...
No, pero lo dice en el primer párrafo en el que leyó Alberto. Sí, hay hombres que
sí, es verdad.
Están llamados a caminar entre flores y hay otros en el estiércol, ahí está.
Claro, lo que pasa
pero,
es que...
Pero disculpa, el derrotero de la novela es más bien como si él fuera un animalito en la selva o en el bosque. O
claro,
como...
sí.
No, yo creo que la lógica de la esperanza, me refiero, no la esperanza de que pasen la fortuna, la buena fortuna, sino que eso siempre está. Siempre está la esperanza de que la siguiente decisión de casarte, de tener un hijo, sea una buena
noticia. Con la esperanza, de hecho.
Con la esperanza.
Se llama segunda mujer.
Exacto. Pero resulta que... se impone la cruda, crudísima realidad, Y esa lógica nos muestra que en el fondo la esperanza que existe es una esperanza que carece, digámoslo así, de política. No tiene ningún contenido político. No está basada en la experiencia humana, no está basada en el proyecto, en la idea del futuro. Es simplemente, efectivamente, un habitar, más bien una especie de ameba moral que estás allí para repetir las órdenes equivocadamente a veces, incluso porque probablemente las órdenes que recibían del patriarcado tampoco estaban en andar acuchillando a las esposas ni a los animales y todo, pero como si uno lo aplica mecánicamente, el honor y la dignidad correspondiente al macho, entonces, bueno, sí, correspondía. Entonces, eso es lo que se entiende así como esa mirada del personaje que representa esa humanidad caída, de la cual el tipo es poco culpable, esa es la verdad, ¿no? No, claro. pero que es muy culpable desde el punto de vista de las acciones que acomete.
Claro, pero es muy hijo sano del patriarcado y de su época, digamos, ¿no?
Claro, y de la falta de educación, y en fin. ¿Quién tiene tema? Ofrezco tema.
Omar Sarraz.
Bueno, solo por las navajas, no por el ambiente, Cruz de Navajas de Mecano.
A las 5 se cierra la barra del 33, pero Mario no sale hasta las 6. Y si encima le toca hacer caja, despídete. Casi siempre se le hace de día mientras María ya se ha puesto en pie. Ha hecho la casa, ha hecho hasta café y le espera medio desnuda. Mario llega cansado y saluda sin mucho afán. Quiere cama pero otra variedad. Y María se moja las ganas en el café. Magdalenas del sexo convexo.
Se me clavó en el corazón. En la estación no había nadie. Era de noche. El jefe, el señor Gregorio, con su farol de mecha que tenía un lado verde y otro rojo y su banderola enfundada en su caperuza de lata, acababa de dar salida al tren. ahora se volvería hacia mí y me reconocería, me felicitaría. ¡Caramba, Pascual! ¿Y tú por aquí? ¡Sí, señor Gregorio! ¡Libre! ¡Vaya, vaya! Y se dio media vuelta sin hacerme más caso. Se metió en su caseta. Yo quise gritarle, ¡libre, señor Gregorio! ¡Estoy libre! Porque pensé que no se había dado cuenta, pero me quedé un momento parado y desistí de hacerlo. La sangre se me agolpó a los oídos y las lágrimas estuvieron a pique de aparecerme en ambos ojos. Al señor Gregorio no le importaba nada mi libertad. Salí de la estación con el fardo del equipaje al hombro, torcí por una senda que desde ella llevaba hasta la carretera donde estaba mi casa, sin necesidad de pasar por el pueblo, y empecé a caminar. Iba triste, muy triste. Toda mi alegría la matara el señor Gregorio con sus tristes palabras y un torrente de funestas ideas, de presagios desgraciados que en vano yo trataba de ahuyentar, me atosigaban la memoria. La noche estaba clara, sin una nube, y la luna, como una hostia, allí estaba, clavada en el medio del cielo. No quería pensar en el frío que me invadía. Un poco más adelante, a la derecha del sendero, hacia la mitad del camino, estaba el cementerio, en el mismo sitio donde lo dejé, con la misma tapia de adobes negruzcos, con su alto ciprés que nada había mudado, con su lechuza silbadora entre las ramas, el cementerio donde descansaba mi padre de su furia, Mario de su inocencia, mi mujer su abandono, el estirao su mucha chulería, el cementerio donde se pudrían los restos de mis dos hijos, del abortado y de Pascualillo, que en los 11 meses de vida que alcanzó fuera talmente un sol. Estamos leyendo la muerte de la familia Pascual Duarte, de Camilo José Cela, esta noche en La República.
Detrás. Qué pluma, ¿eh?
Sí, muy, muy buena.
No, eso sí. Cabo.
Entonces, no digo que sea contradictorio, es como es llamativo que un personaje que subjetivamente es capaz de construir ese mundo con ese nivel de descripción y de conciencia sea tan bruto para tomar decisiones. ¿Cachai? Es muy. Y yo creo que esa brutalidad tiene que ver con no cuestionarse que este es el orden, las cosas son así, this is the way. ¿Cachai? Claro. ¿Cómo es?
Lo que pasa es que yo creo que tiene mucho que ver también con las zonas. O sea, aquí lo interesante justamente es que nunca hay un. Esto es más rudo que Polanski, digámoslo así. O sea, Polanski, después de ser muy rudo, muy rudo, muy rudo, de repente al final algo te entrega.
Algo.
Normalmente es porque los productores lo obligaron, esa es la verdad, pero igual, o sea, algo.
Aquí, para que te puedas ir al bar, ¿no? Y no una.
Exacto.
No un acantilado.
Exactamente. Y eso es lo que aquí no ocurre nunca. Pero siempre este hundimiento es un hundimiento que es como en un. Tiene este tono de tragedia griega en lo pegajoso de las cosas. O sea, la tragedia es pegajosa. Como que tú te la tratas de sacar y no, porque está pegada a ti, ¿no? Y eso es parte de lo que está, pero no es una tragedia porque sencillamente lo único que hay es un mundo tan simple, tan precario, muy distinto a lo que esto es mucha vida de campo, mucha vida del campo marginal.
Sí, entre paréntesis decir que esa precariedad no necesariamente es material. Porque un tipo tiene casa durante toda la historia, tiene casa, y cuando se va con sus ahorros y puede incluso invitar a los amigos a tomarse un café con leche, no sé qué. Entonces es interesante porque inmediatamente nosotros pensamos marginalidad como igual pobreza, pero no es el caso.
No, porque es una zona que está fuera del mundo, en el fondo. Son esos territorios del campesinado. Yo tengo un amigo que tuvo un tiempo un campito pobre, digamos, pero que un campito que le permitía vivir. Y entonces cuando uno lo iba a ver con la mirada citadina, ¿ya? Llegaba y miraba las cosas como la pequeña casa en la pradera. Y él te decía, mira, esto no es la pequeña casa en la pradera. O sea, tú estás caminando aquí, están pasando los ratones por encima, ¿ya? en los pies, y cuando tienes que arreglar las cosas para que no se escapen las vacas, tenés que dormir con la vaca, porque si no la vaca se escapa mientras no terminas de hacer el murito, y dormir con la vaca es dormir en la caca. Entonces, claro, y la vida es esa, la vida es esa. Y la vida te empieza a carcomer de alguna manera, te empieza a llevar a donde el hábitat dice y no donde dices tú, que tampoco existes tú, porque no eres ese hijo de las libertades, el individuo, no eres Dorian Gray.
Sí, no, pero además agregar algo, ¿eh? A lo mejor para, como uno tiene imágenes imprecisas, como caricaturizadas de los países y de las épocas, si uno dice novela ambientada en España, es probable que de acá se lea como novela ambientada en Europa, ¿no? Claro, y Europa es mucho más lujoso, elegante, con más recursos que la América Latina, pero España en esa época, década del 40, década del 30, era uno de los países más pobres de Europa. No me atrevo a decir, porque entre medio estuvo todo el saqueo, no me atrevo a decir que era parecido a América Latina, pero no hay que figurárselo como esa, como no hay que figurárselo como City Tour, un tour de Federico Sánchez y Comparini recorriendo. No, o sea, estamos hablando de marginalidad. Y ojo, que en parte la guerra civil española se explica por la decadencia sistemática, ¿no?, de lo que había sido el imperio español y de su riqueza, hasta terminar convirtiendo al antiguo imperio todopoderoso en un país arrinconado y pobre. Entonces, eso que muestra Camilo José Cela en el fondo es también el polvorín sobre el cual se produjo toda la corriente que finalmente dio lugar al gobierno republicano y posteriormente a la guerra civil. Entonces, estamos hablando de un país pobre y estamos hablando de lugares marginales. No es la Europa que tenemos en la cabeza, no. Por eso para leer el libro hay que sacársela, ¿no?
Pato, eso que tú estás diciendo es tan cierto que una de las avenidas principales de Madrid era la Avenida Perón, porque Argentina salvó a España de la hambruna. O sea, Argentina le mandaba alimentos, no le cerró la exportación, y cuando fue Eva Perón fue recibida como lo máximo en España, porque justamente Argentina y Latinoamérica sacaba del hambre a España, y mucha gente vino a España, a América, porque estaban en la hambruna, o sea, comiendo solo habas. Esa era la España, era una pobreza absoluta. Y bueno,
eso subsiste en la comida. La comida española, la normal, la de todos los días, es pura patata.
Claro.
O sea, si tú no pones patata, te miran con cara de sacrílego.
Bueno, y sobre lo de la picaresca, les voy a decir que hay, claro, el Lazarillo de Tormes tiene una cosa que tiene ingenio, humor. Pero hay otras picarescas, como por ejemplo, hay una novela que se llama La Lozana Andaluza, sobre una prostituta, o El Buscón, de Quevedo, que es un tipo como un proxeneta, digamos, el Renacimiento, o el Siglo de Oro, y esas no son populares porque justamente son terroríficas, o sea, no hay ningún humor. Entonces nosotros podemos leer El Lazarillo de Tormes, pero nunca te van a decir, oye, lee La Lozana Andaluza o lee El Buscón, porque son novelas de la marginalidad, la violencia y el abandono y la injusticia más brutal, ¿no? Y eso cuando estaba en su esplendor el imperio.
Bueno, es hora de que nos vayamos a comer una tortilla de papas.
Vamos.
Y que Patricio López cierre con un tema.
Yo tengo una buena tortilla de patata.
Pero está ahí un poco lejos, Alberto. Pero llegaremos en busca de aquella tortilla.
Sí, no, digo que yo cocino una buena tortilla, así que...
La hemos probado hace años, ¿sabes? Pero la hemos probado.
Sí.
¿López?
Y yo no tengo ninguna canción.
¡Sálveme!
Pueblo Blanco, a cerrar. Con eso cerramos el programa.
Al es fin. capaz que gente pierna y esta tierra está enferma. Pero si lo dijimos en el primer programa, ¿por qué nos perdemos? Esa canción sirve para todos los libros. Para todos
así
los libros.
Estamos, ¿viste? Y es coherente, me apaña. Bla. Perfecto. Oye, así cuídense es. Mucho. La próxima semana estaremos leyendo un italiano, ¿cierto, Marzarras?
Mexicano.
Mexicano, perdón. Patricio Ortuño. López lo tiene ahí a mano. ¿Cómo se llamaba?
Sí. Se Olinka. Llama Antonio Ortuño. Olinka. Antonio Ortuño.
Eso lo leeremos.
Aquí okay. Seguimos con la brutalidad masculina y. No importa,
después leeremos mujeres.
En la contrarrevolución, luego de. ¿Ah? Sí. De la revolución de los claveles de Antonella, ahora viene la contrarrevolución de los coroneles.
Pero, tú tranquila, yo nervioso que llegaremos. Cuídense mucho, buenas noches.
Adiós.
Chao.
Colgado de un barranco, duerme mi pueblo blanco, bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar, se olvidó de llorar. Por sus callejas de polvo y piedra, por no pasar, ni pasó la guerra, solo el olvido. Camina lento, bordeando la cañada, donde no crece una flor, ni trashuma un pastor. El sacristán ha visto hacerse viejo al cura, el cura ha visto al cabo, y el cabo al sacristán. Y mi pueblo después vio morir a los tres. Y me pregunto por qué nacerá gente si nacer o morir es indiferente. La siega, la siembra, se vive en la taberna. Las comadres murmuran su historia en el umbral de sus casas de cal. Y las muchachas hacen bolillos, buscando ocultas tras los visillos a ese hombre joven. Que noche a noche forjaron en su mente, fuerte pa' ser su señor y tierno para el amor. Ellas sueñan con él y él con irse muy lejos de su pueblo, y los viejos sueñan morirse en paz. Y morir por morir, quieren morirse al sol.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.
Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.